RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Olga Viza, buenas noches.
Buenas noches, Carlas.
Buenas noches, Olga.
Buenas noches, Carlas.
Te lo hemos dicho ya fuera de micrófono.
¿El qué?
Pero nos gustó mucho verte en el programa en primicia de esta casa de televisión española el pasado jueves.
Me da pudor, pero la verdad es que trabajan maravillosamente.
Sí, lo vimos en RTV Play, si los oyentes se lo han perdido, también pueden acudir. Claro, nosotros estábamos en los últimos minutos preparando el programa de esa noche. Muchísimas felicidades. Por lo que a ti te toca.
Gracias.
Y porque nos sentimos orgullosos de que formes parte de este programa.
Saliste en la tele.
Sí, nada, unos segundos. Los oyentes nos lo dijeron, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te hemos visto con Olga?
Qué bueno.
Pues muchas gracias. Bueno, tú has vivido, lo sabíamos, pero en ese programa
que
era...
Dilo, ya
evidente
está,
que has vivido muchos momentos históricos, muchos momentos históricos en primera persona. Entre ellos, por ejemplo... El triunfo de Severiano Ballesteros.
Él me enseñó lo que significa estar en la élite del deporte. O sea, lo que hay como persona. Porque claro, conoces su entorno, sus hermanos, sus padres, sus amigos. Y él es un chico que pues tenía que estar en Estados Unidos solo, que no le apetecía lo más mínimo.
La verdad es que cuando empezamos todos en el tour, todos somos normales. Y después unos se vuelven borrachos, les da por beber, otros mujeriegos, otros se vuelven raros y otros normales.
¿Tú?
Yo creo que estoy entre los normales.
El creo era importante.
Oye, enseguida vamos a eso.
Sí.
Hablaremos de la soledad del éxito, porque te hemos pedido hablar de esto justamente hoy. Pero ¿tú recuerdas ese momento? ¿Cómo fue ese momento en el que apareces con él en esa que sería una de las primeras entrevistas que se le hacía?
La primera le hice yo.
¿Cómo la recuerdas?
Pues cuando mi jefe, Sergio Gil, me dijo, ¿sabes algo de golf? Y yo le dije, no, yo llevaba, un año en la tele. Y me dijo, pues bueno, hay un chico que ha ganado en Estados Unidos, ve a hacer un reportaje. Vive en Pedreña. Y digo, Pedreña, Google, el señor Google todavía no había nacido. Después me dijo, Pedreña, vale.
¿Cómo sé yo dónde está Pedreña?
Sí, ¿dónde está Pedreña? Bueno, pues recuerdo eso, buscar un mapa, buscar un número de teléfono de Pedreña, que lo recuerdo perfectamente porque era de dos cifras, un teléfono de dos cifras, y para allá que nos fuimos, y buscar una foto para saber quién era, ¿sabes? Entonces eran mis primeros reportajes y de sus primeros éxitos, y me acuerdo que nos invitó a cenar a todo el equipo, y fue la primera clase de golf que yo tuve en mi vida, sí, lo recuerdo.
Y desde entonces ya amistad para siempre, hasta que nos dejó.
Sí.
Y en ese fragmento que hemos escuchado habla de soledad.
Ajá.
De la soledad del deportista, ¿no?
De la soledad.
Sobre todo él estando muy lejos, ¿no? De su casa, en Estados Unidos.
Sí, sí. De la soledad del éxito. De la soledad de... Y si tuviéramos, tú me has dicho a propósito, porque había seleccionado ese corte de sonido, que habláramos.
Hay muchos,
de...
Podríamos haber elegido muchos.
Pero me has hablado.
El resto de temporada podríamos tirar de cortes de en primicia.
Oye, pues es una idea, ¿eh?
Sí, sí.
Pero me dijiste, hablemos de la soledad del éxito, ¿no? Porque se ve, hace un poco referencia a eso, es decir. Y vamos, es que se llenaría este estudio, que no es preciosamente pequeño, de deportistas que lo han vivido o que lo están viviendo, gente habitualmente muy joven, que mira a su alrededor y que solo ve presión, ve intereses, obligaciones, muy pocas válvulas de escape y mucha admiración que hay que ir alimentando, para no defraudar. Eso ocurre en todos los deportes y en todos los ámbitos de la vida, Hablaba Seve de esa soledad y me ha venido inmediatamente a la cabeza cuando tú me has dicho hablemos del éxito de la soledad. Me ha venido a la cabeza John Rahm, que es seguramente el mejor jugador del mundo de golf actualmente, aunque ahora sea el 3, ha sido el 1, y la verdad es que es un talentazo. Y para John Rahm, Seve es su faro, es su ídolo, y siempre que puede le menciona. Por eso le he pedido que esté esta noche con nosotros el hombre que lleva 11 años.
¿11 años?
11 años, que se dice rápido, junto a John Ram. Es su coach y es el que le da herramientas para manejar su trabajo y su éxito.
Joseba del Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido.
Hola, Joseba.
Muchísimas gracias.
Joseba, que estuvo con nosotros hace ya unos años.
Sí, es verdad.
De los 7 años que llevo contigo. Pues, sí. Hace ya unos años. Porque vino para hablar de sí mismo. Me acuerdo.
Sí, sí.
Aquella vez, porque antes de ser coach, Joseba del Carmen ha acumulado una experiencia, la verdad, inusual. Ha sido, además, jugador profesional de baloncesto, de golf. Pero si hablamos de soledad, de riesgo, de tensión, de presión, de estrés, antes fue TEDx, fue desactivador de explosivos de la Ertzaintza.
Con el peligro que lleva eso.
Pues toda esa experiencia la ha llevado a que ahora, además, 11 años, lo he dicho bien, ¿no?, con John Ram,
sí,
Joseba.
Sí, sí, desde 2013.
También pilotos de MotoGP, bueno, sí, empresarios que están al frente de multinacionales. Todos estos temas los tiene trabajados. Y le dije, Joseba, ¿qué es la soledad del éxito? Cuando le he llamado. He dicho, no me cuentes muchas cosas más, pero solo dame una pista. Mira, que es, ¿la soledad es veneno? ¿El éxito es veneno?
Jo, pues yo no considero, y no, que, no querría considerar el éxito como veneno. Se puede convertir en veneno cuando no tiene ese sentido, cuando no se construye, cuando no se trabaja, cuando no se tiene al lado alguien que te puede ayudar a partirlo en trocitos e ir tragándolo y digiriéndolo poco a poco para poder seguir creciendo, ¿no?
¿Tú has escuchado ahora a Severiano en esa entrevista que tiene más años que la Piqué, como diría alguien? Pero ¿eso sigue ocurriendo?
Jo, es el día a día, Olga Carles, es el día a día. En el sentido de que yo lo he visto y me he emocionado, porque a mí las palabras de Severiano me emocionan. Y como bien dices, para John, yo he estudiado mucho a Severiano, pues porque para John ha sido un referente y sigue siendo un referente.
O sea, ¿vosotros habláis todavía de Severiano Ballesteros?
Sí, 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 por supuesto. Sí. Es algo que al final el tener referentes, el tener personas que con sus palabras tan sabias, a través de su experiencia y su vivencia, pueden otorgar esa sabiduría. El tema está en seguir saboreándolos y seguir creciendo. Y sobre todo, lo bueno es que él va viviéndolo al igual de como lo ha ido explicando Severiano. Uh-huh. Entonces, bueno, al final es el día a día y sobre todo lo ha explicado muy bien, pero sucede en todos los ámbitos de la vida, todo el mundo puede pasar por esa situación. Y por eso al final, pues bueno, efectivamente los que están en un nivel superior en cuanto a talento y en cuanto a repercusión y en cuanto a que son capaces de hacer cosas que muy poquita gente puede hacer, pues tiene estas sensaciones.
¿Y qué antídotos existen? Es decir, en el caso de John, por ejemplo, que es un talento descomunal del golf y es un hombre que ha triunfado planetariamente, sí, ¿qué herramientas le has aconsejado que maneje cuando eso ha ocurrido?
Bueno, creo que es más bien un proceso. Las herramientas van a ir, salen o aparecen, o él las necesita cuando él va evolucionando. Está claro que construimos, ¿no? Yo creo que si tuviese que decir algo, la soledad de ese éxito sin el sentido, sin sentido.
¿Sin sentido? ¿Qué quieres decir? ¿Que el éxito no tiene sentido en la vida de uno?
No, es que hay que darle un sentido, hay que buscar ese sentido. Entonces, cuando uno busca el sentido del éxito, el sentido de lo que consigue, el sentido de la satisfacción o de la autorrealización que sentimos cuando conseguimos algo. Entonces, al final, es un resultado, es un objetivo. Sí, está claro que tiene que ver con un objetivo, con resultados, pero también tiene que ser que venir con un proceso, con un servicio y sobre todo con una vivencia interior, una autorrealización interior. Eso es un poquitín lo que, bueno, pues yo desde hace ya muchísimos años y sabiendo y sintiendo que John, pues bueno, pues iba a llegar a donde ha llegado y muchísimo más, hemos ido construyendo pues esos pilares. ¿Qué sentido tenía su vida? ¿Qué sentido tenía jugar a golf? ¿Qué sentido tiene lo que le va pasando día a día? Y eso también, dime.
No, sigue, te escucho.
Es que al final es ir construyendo eso, y sobre todo para que esa autorrealización no dependa del resultado, que dependa del servicio, de lo que damos, de lo que ofrecemos a los demás, por el hecho de sentirnos bien, por ayudar a los demás o por brindar lo que somos, ¿no? Que es nuestra propia esencia.
Una receta sería construir un entorno armónico, afable, cariñoso, que no sientas que el deporte es lo único que hay en tu vida.
Efectivamente. El entorno ayuda a que esa soledad, porque al final se compite solo, él está compitiendo solo, y bueno, pues al final no hay nadie ahí que le esté acompañando, si está su caddy, pero en el momento de hacer las cosas está él solo consigo mismo. Entonces, cuando acaba eso, al final, bueno, que tu entorno pues te siga viendo como la misma persona que eras, independientemente del resultado. En este caso, John es una persona familiar, que adora a sus hijos, que adora a su familia, que lo que más le gusta es estar jugando con sus hijos, que le apasiona jugar a golf, pero la felicidad no va a depender de sus resultados en el golf. Y ya desde el primer día, creo que es una de las primeras frases que le pude decir, que serás feliz en el golf cuando realmente seas feliz en tu vida. Vamos a ir de la vida al golf, no del golf a la vida. Y empezamos desde ahí. Desde ahí empezamos, y es una convicción, es una forma de querer ver las cosas, es una forma de conocerse y de valorar lo que tenemos, que la vida es un regalo y tenemos que disfrutarla. Pero que al final...
Esto que dices... Que es de lo más convincente y que puede aplicarse a
todo en la vida, ¿no? En todas
vida,
las profesiones.
A todas. Claro, cuando ese deportista tiene 17 años, claro, y que necesita válvulas de escape que le son prohibidas, teóricamente, o dosificadas o contenidas, que se tiene a sí mismo y a gente más mayor a su alrededor. ¿Eso cómo se gestiona?
Bueno, ahí también un poco, bueno, pues es la persona, ¿no? Con 17 años también saber escuchar.
No, te lo digo porque se ve, por ejemplo, claro, a los 17 salió al mundo, sí. 16.
Sí, sí.
Claro,
pero el entorno puede ayudar o puede entorpecer, ¿no? Porque en esas declaraciones de Severino Ballesteros veíamos claramente que él se veía distinto de los demás, que seguía en otra línea, ¿no? Podemos decir.
Y era muy joven en ese momento.
Y era muy joven también,
o sea, tenía
demás, ¿no?
21 años tenía cuando dijo eso.
Claro.
A ver, es que al final con 17, con 20 años te abres a un mundo totalmente diferente, algo que no has vivido nunca. Entonces, claro, el miedo y todo lo que es la expectativa y la presión existen. Lo que pasa es que al principio, pues hombre, el ser valiente, el ser osado, el tener determinación para conseguir tu objetivo, no te hace que percibas el entorno o todo lo que sucede alrededor. Es cuando llegas, es cuando ya lo tienes o por lo menos has conseguido, es cuando empieza el entorno, es cuando te empiezas a fijar en cómo lo vives. Por eso al final el valorar las cosas, el tener a tu lado personas que te puedan decir las cosas y que no pase nada, y que realmente, pues bueno, escuches y por lo menos te plantees que desde fuera te pueden aportar cosas que tú no estás viendo. Y luego ya construir unos buenos pilares, unos buenos valores, un orden. Pues puesto que la válvula de escape siempre puede existir y debe de haber algo que haga que podamos soltar esa presión.
Debe ser como sentirse en la cumbre del Everest, tú ahí sola.
Sí, solito.
Que te puedes sentir muy incomprendido. Eso debe ser fácil de que ocurra, porque... puede pensar, oye, sí, opinan de mí, pero nadie ha subido hasta aquí, nadie sabe lo que me está costando respirar aquí arriba, ¿no? O, por ejemplo, eso puede también, no sé si es comparable, hace 48 horas Garbiñe Muguruza ha dicho adiós.
Sí.
O sea, ha puesto por la vida, no ha puesto por... ya ha hecho, ya ha tenido mi éxito, ¿no? Qué complicado, qué complejo es gestionar eso que todo el mundo añora, ¿no? O todo el mundo anhela, que es triunfar en algo.
Sí, sí. Al final ese anhelo del que tú hablas, y sobre todo también es conocerse. ¿Qué anhela? ¿Qué anhelamos, no? Cada uno anhelamos una cosa diferente. Queremos estar tranquilos, en paz, pero en paz con nosotros mismos, a través de lo que hacemos, pero también con lo que ayudamos y servimos a los demás. Al final, pues bueno, toda esa presión hay que gestionarla día a día, de ver, y bueno, todo eso hay que ir sacándolo, hay que ir hablando. Yo cada día entiendo y cada día ejercito más la comunicación de lo que sentimos, y bueno, las personas a todo nuestro alrededor, ese entorno, que es el que recibe todo eso que sentimos y que estamos bueno, volcando hacia afuera, tienen que ser capaces de cogerlo y bueno, y ayudarlos a que eso no tenga tanta importancia, a canalizarlo, a decir, venga, ahora sentimos esto, pues ahora, venga, vamos a valorar lo que tenemos, vamos a empezar a volver a construir, vamos a disfrutar de la vida, a divertirnos, a estar con la familia, los amigos. Para mí es básico e importantísimo. Luego el descanso, el dormir, el tener una vida sana. Al final, pues bueno, son una serie de elementos que cada uno tiene que descubrir cuál es, bueno, el que le sirve.
Pero, Joseba, para el entorno deportivo, en el caso de los deportistas, ¿no? Sí. Para el entorno deportivo, seguramente el objetivo es otro muy distinto, ¿no? Es conseguir resultados lo mejores posible.
Por supuesto, nadie dice que no haya que tenerlos, ¿eh? Lo que pasa es que cuando uno compite, se pone en un sitio donde está su máximo límite. Está al límite. Cuando uno compite, está al límite siempre, tanto físicamente como emocionalmente. Uh-huh. Entonces, claro, desarrolla unas habilidades físicas, pero también hay que desarrollar unas habilidades emocionales de poder soportar miedo y tensión y presión y exigencia que hagan que no te afecte en el rendimiento. Entonces, el hecho ya de hablarlo, el hecho ya de decir, oye, mira, estoy sintiendo esto, hace que la amígdala y nuestro propio cuerpo baje la sensación de miedo. Entonces, es tan sencillo como empezar a sacarlo, pero es algo que, bueno, que es educacional y que hay que seguir entrenando. Y que, bueno, pues poco a poco, por eso el entorno, el hablarlo, el darle menos importancia, el que te ayuden a que no tenga tanto sentido, o por lo menos que no te preocupes tanto. Y luego, pues a que día a día que tenga un objetivo, pero sobre todo no un objetivo solo del resultado. También, oye, pues esto para qué lo haces, ¿no? ¿Qué sentido en tu vida tiene esto hoy? Pues mira, me gustaría pues que ser un ejemplo, dar un legado, el enseñar a la gente que se puede conseguir las cosas y que cada uno tiene que ir siendo lo mejor que puede.
Sí, pero hay que tener la cabeza muy bien amueblada, para eso.
Claro, claro.
Muy bien,
claro,
muy claro. Bien amueblada. Y estamos hablando de deporte, claro. Podríamos estar hablando de directores de orquesta,
sí,
o de cirujanos.
Bueno, sobre todo en este tiempo que lo tenemos bastante claro, sí, todo esto, ¿no? Pero en el caso de esos años de Severiano Ballesteros...
No, pero es lo mismo. Es más, te diría que en esta sociedad,
sí,
no sé si Joseba me va a rectificar, en esta el éxito con la... por ejemplo, las redes dictaminan que si no te ven no existes. O sea, se anula el éxito. Es decir, es perverso. El éxito se ha pervertido.
Y todo el mundo opina, Olga. Todo el mundo sabe, todo el mundo opina. Entonces, claro, todo el mundo está libre de poder decir lo que quiere. Y antes, bueno, pues tampoco escuchabas tanto, no había tanta crítica o no se escuchaba tanta crítica. Mm. Ahora la presión es tremenda, o sea, es inmediata nada más, es inmediata.
Y me lo está diciendo alguien que conoce muy bien la soledad y cierto tipo. ¿Cómo es?
Y la presión.
Y la presión, y la tensión, y el estrés.
Sí, sí.
Y las decisiones propias. ¿Cómo es eso de estar delante de una cajita de color rojo o verde o una maleta y que estés tú decidiendo cómo se desactiva ese artefacto?
Bueno, al final eso
es exportable al consejo que nos puedes dar a los que tenemos miedo.
Pues sí, efectivamente. Por supuesto que es exportable, porque yo sentía miedo. No creas, Olga, que yo no sentía miedo cuando estaba ahí a unos metros de la cajita. El ya. Tema está en reconocerlo y aceptarlo y decir, venga, yo siento miedo, vamos a ver qué tal me sale las cosas sintiendo miedo. Uh-huh. Y el primer día, pues no salen, o salen así diferentes. Pero claro, esto no lo puedes hacer ahí jugándote todo, sino que tienes que entrenarte. Entonces, claro, ¿cuánta gente se entrena en enfrentarse al miedo a pequeñas cosas en el día a día? Pues mira, pues voy a decir lo que siento. Voy a empezar a que a decir a los demás que les quiero, voy a empezar a hacer lo que realmente es lo, siento que es lo mejor para mí. Entonces, es enfrentarse a pequeñas decisiones y situaciones que hacen que cada día pues te enfrentes al miedo, porque el miedo al final existe y está ahí. Y no es cuestión de, no, yo quiero jugar sin miedo, quiero vivir la vida sin miedo. No, es inherente el miedo. Y el miedo te puede ayudar.
¿Hombres y mujeres nos manejamos igual en la soledad del éxito?
Yo quiero pensar que sí. Lo que pasa es que a nivel educacional, pues el mundo femenino ha expresado las emociones de una forma diferente al ámbito más masculino, ¿no? Y sobre todo porque tampoco nos han enseñado a ello. A mí me han enseñado con el paso de los años. Yo era un poco, era un patán. Yo era realmente emocionalmente, pues bueno, pues no. Sabía trabajar con el miedo a nivel de trabajo, pero luego a nivel personal pues siempre me ha costado mucho también, ¿no? El hecho de como expresarme y lo más profundo de mí, ¿no? Entonces, claro, han sido años de trabajo y siguen siendo, o sea, que sigo trabajando. No es algo que haya terminado. Y el miedo tiene una cosa, que si tú lo miras como un aliado, te da claridad, te da determinación y dice, por aquí es la salida, pues por aquí, venga, vamos.
Te imagino hablándole a John Ram
con esa tranquilidad
sí, controlando las pulsaciones. Sí. Y no sé si preguntártelo, porque el éxito es una fábrica de desconfianza. Es decir, la gente que triunfa ve a quienes se les acercan...
Siempre con otras intenciones.
Con otras,
¿no?,
intenciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo se encontrasteis tú y él?
A ver, con John fue también una relación mucho anterior. Yo conocí a John con 12 años.
Ah, entonces ya se podía fiar de ti.
Claro, efectivamente. Yo jugaba golf. No, yo ya no me fiaba de él, porque él siempre estaba allí, venga, vamos a apostarnos una bola, venga, vamos a competir, vamos a jugar. Y con 12, 13 años ya jugábamos, estábamos entrenando todo el día en la Rabea. Uh-huh. Y bueno, pues al final estábamos horas jugando y viendo, pues bueno, compitiendo el uno contra el otro. Luego ya llegó un momento en el cual ya no podía yo competir contra él, pero bueno.
Ya. ¿Has tenido que ayudarle a tomar la decisión de irse a jugar fuera del circuito, el Tour americano, a sostener la presión que comportaba irse a jugar en Arabia Saudí?
Es una situación en la cual se pensó y se trabajó en ella, y al final es un día a día, ¿vale? En el Masters, pues bueno, al final ha podido sentir también toda esa presión. Y bueno, pues al final tenemos que ir evolucionando. Tomar la decisión, pues bueno, hubo que ver los valores y sobre todo cuáles eran los objetivos de tomar esa decisión, y que tuviesen que ver tanto con lo que es la parte económica como con lo que es la parte personal. Y tienen que pesar las dos. Al final la parte personal también tiene que estar ahí, ¿no? Entonces al final él valora un montón de cosas y al final decidió eso. Y ahora hay que trabajarlo en el día a día. Porque de un día para otro no consigues que las cosas, no es que no te den igual, sino que bueno, pues que te dejen competir y que no haya nada que te bloquee. Entonces estamos en ello, o sea que al final es algo que hay que seguir trabajando el día a día.
Me quedo sobre lo que nos has dicho para combatir la soledad del triunfador, de la triunfadora, la soledad del éxito, el construir unos cimientos de familiares, de entornos, de cariño, de complicidades, que te hagan ver que la vida no es solo tu multinacional, tu deporte o tu orquesta.
Eso, ¿no?, sea o no solitario el deporte que estás practicando.
Bueno,
¿no?
Es que puedes sentirte solo,
también, claro,
puedes sentirte
con un equipo,
solo,
¿no?,
con un equipo.
Sí.
Efectivamente, no hemos hablado, pero sí, totalmente. Y como tú bien decías, Olga, la tranquilidad de la familia, la cercanía, ese momento de comprensión del entorno es básico, es muy importante sentirse tranquilo y paciente, o sea, al final que puedas estar con la máxima, bueno, tensión, pero que luego sepas que no pasa nada, que estás en calma y en paz.
Josefa del Carmen, muchas gracias por estar con nosotros una vez más, no hay dos sin tres.
Nos da serenidad.
Es verdad, nos deja relajados y tranquilos. Muchas gracias, Joseba.
Joseba, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, y Olga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.